desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este jueves 23 de enero de 2020. Soy Borja Saman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El embajador australiano en Yakarta celebró una recepción del nuevo plan de Colombo el miércoles para dar la bienvenida a los destinatarios del nuevo plan de Colombo a Indonesia y ofrecer oportunidades para que los estudiantes australianos interactúen y establezcan contactos con sus mentores indonesios. En su discurso, el embajador australiano en Indonesia, Gary Kinlan, dijo que la embajada australiana en Indonesia es la embajada australiana más grande del mundo. Esto se basa en el hecho de que Indonesia y Australia son buenos vecinos. Él cree que aunque hay algunos problemas políticos, las relaciones entre Australia e Indonesia ahora son muy buenas.
And the only way to make an ecosystem safe when we both live in the same ecosystem, Australia and Indonesia, is to make sure we.
Y la única manera de hacer un ecosistema seguro cuando ambos vivimos en el mismo ecosistema, Australia e Indonesia, es asegurarnos de que seamos buenos vecinos. Y eso es lo que ambos estamos muy, muy fuertemente comprometidos a hacer como países. Aunque Indonesia es mucho más grande que nosotros, necesita socios cercanos con ideas afines con los que tenga mucha experiencia y en los que haya aprendido a confiar. El nuevo plan de Colombo es una iniciativa del gobierno australiano que apoya a los estudiantes australianos a estudiar o a realizar pasantías para que puedan ayudar a mejorar sus conocimientos en la región del Indo-Pacífico. El nuevo plan de Colombo ofrece becas a estudiantes australianos para realizar estudios a corto o largo plazo por hasta un año, o participar en una pasantía, práctica, investigación o tutoría. El embajador Kinlan reconoció que la educación es un elemento clave para cambiar las relaciones entre Australia e Indonesia y agradeció el nuevo plan de Colombo para permitir que los estudiantes australianos vivan y estudien en Indonesia. El presidente iraquí Barham Salih y el miércoles se reunió con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Davos, Suiza. Según la oficina presidencial iraquí, las conversaciones tuvieron lugar después de que Washington a principios de enero rechazara la solicitud de Irak de retirar sus tropas del país. Durante la reunión se discutió la disminución en el número de las tropas extranjeras, así como los intereses de respetar las demandas del pueblo iraquí de mantener la soberanía del país. El 5 de enero, el Parlamento iraquí aprobó una resolución no vinculante que contenía una solicitud al gobierno para poner fin a la presencia de tropas extranjeras en Irak. La solicitud se hizo después de que un ataque aéreo estadounidense mató al general iraní Qasem Soleimani y al comandante de la milicia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis. El único aeropuerto de la capital libia Trípoli se cerró nuevamente después de que se dispararon cohetes contra las instalaciones el miércoles. Según la agencia de noticias AP, el incidente en el aeropuerto de Trípiga estalló en medio de débiles llamadas de Rusia y Turquía a las partes beligerantes para hacer un alto el fuego. Las autoridades del aeropuerto de Trípiga Mitiga dijeron que 6 misiles de Grad se estrellaron contra la pista. No ha habido informes de daños ni víctima del ataque. Un avión que vino de Túnez e intentó aterrizar en el aeropuerto de Mitiga fue desviado a Misrata, a unos 200 kilómetros al este de Trípoli. El aeropuerto de Mitiga solo reabrió el 14 de enero después de meses de estar cerrado debido a una serie de ataques aéreos. El gobernador de la provincia de Java Occidental, Ridwan Kamil, recibió el miércoles una visita del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Azerbaiyán para Indonesia, Jalal Mirzayev, en la ciudad Bandung. Según lo citado por la agencia Antara, la llegada de Jalal Mirzayev tiene como objetivo abrir líneas de cooperación con el gobierno de la provincia de Java Occidental, particularmente en el campo del turismo, así como aumentar la cooperación que anteriormente se había llevado a cabo con universidades en Java Occidental. Ridwan Kamil dijo que su parte acepta a cualquiera que quiera invertir en Java Occidental. En esta ocasión, Ridwan Kamil presentó un libro de registro de inversiones como referencia para que Azerbaiyán reconozca el potencial de inversión en Java Occidental. También invitó al gobierno de Azerbaiyán a asistir a la cumbre de turismo de Java Occidental el próximo abril. El regente de Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, presentó algunos potenciales económicos de la regencia de Trenggalek al cónsul general de Japón, Tani Masaki. El potencial principal que se introdujo fue el potencial de la pesca, el turismo y la infraestructura de apoyo. Según lo escrito por la agencia Antara, el potencial de las pesquerías en la regencia de Trenggalek es apoyado por la bahía de Teluk Prigi, que puede proteger el área del mar en el lado sur de Trenggalek, por lo que las olas son bastante amigables para los turistas y el transporte marítimo. El cónsul general japonés Tani Masaki, durante una visita a Trenggalek, Java Oriental, el miércoles declaró que esta era su primera visita a Trenggalek. Vio que Trenggalek tenía mucho potencial en el campo de la pesca y la agricultura. Difundirá esta información a varias empresas japonesas. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, transmite activamente una variedad del potencial de Indonesia en el desarrollo de la industria manufacturera. Reveló que esto cuando se reunió con una serie de actores de la industria a escala mundial, tales como Nestlé y Amazon Web Services Incorporation. En una serie de actividades del Foro Económico Mundial o World Economic Forum de 2020 en Davos, Suiza. El ministro Agus Gumiwang, en su declaración en un comunicado de prensa del Ministerio de Industria en Yakarta el miércoles, dijo que Indonesia tiene una gran riqueza de recursos naturales y mercados. Actualmente, el gobierno está decidido a estimular la competitividad del sector manufacturero, especialmente en su disposición para ingresar a la era industrial 4.0. Los sectores industriales seleccionados están de acuerdo con las prioridades de la hoja de ruta Making Indonesia 4.0, a saber, la industria de alimentos y bebidas, la industria textil y de la confección, la industria automotriz, la industria química y la industria electrónica. El ministro Agus Gumiwang cree que la entrada de inversiones del sector industrial puede fortalecer la estructura de fabricación en el país. Al tiempo que produce productos sustitutos importados y estimula las exportaciones. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto, invitó a los actores de la industria a participar en el desarrollo de la capacidad de recursos humanos de Indonesia en la reunión anual del Foro Económico Mundial de 2020 en Davos, Suiza. El ministro Erlangga, en una declaración recibida por la agencia Antara en Yakarta el miércoles, expresó que el desarrollo de los recursos humanos, especialmente la reforma del sistema educativo, es importante porque es una de las 5 prioridades de la administración del presidente Joko Widodo. El ministro dijo que uno de los principales desafíos en el desarrollo de los recursos humanos es mejorar las habilidades de los maestros, y por esa razón el gobierno de Indonesia está llevando a cabo capacitación para alrededor de 2 millones de docentes. Así son las noticias. Estimados docentes, ahora presentamos el programa de comentario que se trata la Autoridad de Servicios Financieros o JK se debe disolver. Así mantenga en sintonía. Estimados docentes, la Autoridad de Servicios Financieros o JK se estableció en el año 2011 mediante la Ley número 21 de 2011. La Autoridad de Servicios Financieros como institución financiera independiente está presente para reemplazar el papel de la Agencia de Supervisión de Instituciones Financieras y del Mercado de Capitales, o BAPAPAM. Con el establecimiento de la OJK, la regulación y supervisión del mercado de capitales y la industria financiera no bancaria cambia automáticamente a la Autoridad de Servicios Financieros, OJK. El pueblo indonesio espera que la presencia de la OJK pueda supervisar el sector financiero y bancario en Indonesia. Desafortunadamente, esta esperanza se ha empañado últimamente después del problema de cumplimiento de pago de PT Asuransi Jiwasraya. Como resultado de estos problemas, surge un discurso sobre si OJK todavía es necesario para supervisar las varias instituciones financieras. El discurso sobre la disolución de la OJK surgió del Parlamento. El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sufmi Dasko Ahmad, reconoció el discurso sobre la disolución de la OJK. Los deberes y la autoridad de la OJK se devuelven al Banco de Indonesia. Se considera que OJK, que tiene la autoridad para supervisar bancos, mercados de capitales e instituciones financieras no bancarias, como compañías de seguros, no ha cumplido con sus deberes de supervisión. Esto está comprobado donde PT Asuransi Jiwasraya no pudo pagar a sus clientes. La pregunta que surge es necesario si la Autoridad de Servicios Financieros ha sido disuelto. Otros países también tienen instituciones de supervisión como la OJK, algunas estructuras de supervisión financiera que han estado funcionando con éxito hasta ahora son, por ejemplo, BaFin en Alemania y la Agencia de Servicios Financieros de Japón, JFSA. Sin embargo, algunos se disolvieron después de no cumplir con sus deberes de supervisión. Por ejemplo, la Autoridad de Servicios Financieros en el Reino Unido. Al ver la experiencia de otros países como Gran Bretaña, el discurso sobre la disolución de la OJK no es importante de hacerse realidad. Aunque existe la posibilidad de disolución, se espera que la OJK no se disuelva. Hay dos razones principales por las cuales se espera que la OJK no se disperse. La primera razón es de que la OJK acaba de cumplir 8 años. Durante 8 años, la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, no ha estado presente en Londres. Durante este tiempo, la regulación y supervisión realizada por la OJK en el sector bancario fue bastante adecuada. Hay debilidades en la industria financiera no bancaria, como le reconoció el presidente de la Junta de Comisión de OJK, Wimbo Santoso, durante una reunión oficial con la Cámara de Wimbo Santoso, con la Cámara de Representantes en el Complejo Parlamentario Yakarta el miércoles. OJK ha admitido que está llevando a cabo reformas en la industria financiera no bancaria. La Autoridad de Servicios Financieros, OJK, ha llevado a cabo reformas en la industria financiera no bancaria desde el año 2018. Ahora, con el problema de la falta de pago de PT Asuransi Jiwasraya, deben alentarse los esfuerzos de reforma en la industria financiera no bancaria. La segunda razón es en que el desarrollo de la industria financiera en Indonesia es muy rápido y complejo. Por lo tanto, la presencia de una institución como la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, es indispensable para el rápido desarrollo de la industria financiera. Y por esta razón, la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, debe llevar a cabo sus principales deberes y funcionarios para supervisar varias instituciones financieras de forma independiente y objetiva, que de modo que en el centro y no haya más incumplimientos o instituciones financieras fictivas en este querido país, Indonesia. Y así fue el comentario de la Voice of Indonesia al mundo.
Oyentes, hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 23 de enero en la historia? Comenzamos con la proclamación de la independencia de Gorontalo. Gorontalo se independizó 3 años antes de que la República de Indonesia leyera la proclamación de independencia en Jakarta el 17 de agosto de 1945. El 23 de enero de 1942, la figura de lucha de Gorontalo, Nani Wartabone, leyó la proclamación de la independencia de la nación Indonesia en Gorontalo, Sulawesi del Norte. En ese momento, la gente de Gorontalo era libre de izar la bandera roja y blanca después de independizarse de los Países Bajos junto con todos los líderes juveniles en Gorontalo. Aún así, Gorontalo seguía comprometido a unirse con el Estado Unitario de la República de Indonesia y no elegir establecer su propio país. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento del golpe del Estado de Angkatan Perang Ratu Adil o el golpe del 23 de enero. El golpe tuvo lugar el 23 de enero de 1950 cuando el grupo de milicias de Ratu Adil bajo el liderazgo del ex capitán del ejército colonial holandés Raymond Westerling, quien también era el ex comandante de la fuerza especial llamada Depot Special Troopen o el CNIL, ingresó a la ciudad de Bandung y mató a todos los que se ponían uniforme del Ejército Nacional de Indonesia. Esta acción de pandillas había sido planeada varios meses antes por Westerling e incluso era conocida por el más alto liderazgo militar de los Países Bajos. Las víctimas del lado indonesio llegaron a 100 soldados, mientras que del lado de Westerling no hubo víctimas muertas. Thank you. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de enero del año 1950. Knesset anuncia Jerusalén como la capital de Israel. El 23 de enero de 1950, el Parlamento de Knesset israelí anunció a Jerusalén como la capital de Israel. Este anuncio fue solo 2 años después de la formación del Estado de Israel. Este anuncio recibió inmediatamente una fuerte reacción de los países árabes y musulmanes porque Jerusalén es una de las ciudades sagradas musulmanas. Como resultado de la oposición generalizada, los esfuerzos de Israel para obtener el reconocimiento de los países del mundo con respecto a la reubicación de la capital de Tel Aviv a Jerusalén no obtuvieron la respuesta como se esperaba. Los países del mundo son reacios a trasladar sus oficinas de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y hasta ahora la capital de Israel sigue siendo Tel Aviv. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Telah aku maafkan semua kesalahanmu. Asal kau mau berjanji tidak mengulangnya lagi. Telah aku terima sakitnya dikhianati. Sedalam cintaku selama hidupku ini, hatiku cuma ada satu. Sudah untuk mencintaimu, tolong jangan sakiti lagi. Nanti aku bisa cuma sama kamu.
Oyentes, esta fue la canción titulada Cinta Cuma Satu, o en el español significa El amor solo tiene uno. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, ahora Voice of Indonesia al Mundo les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el desarrollo de viveros modernos apoya el turismo de Labuan Bajo. Estimados oyentes, mientras acompañaba al presidente Joko Widodo durante su visita a Labuan Bajo, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, tuvo la oportunidad de revisar los jardines de viveros y de la aldea y las posibles ubicaciones de vivero moderno de Labuan Bajo, Manggarai Occidental, Nusa Tenggara Oriental, el domingo 19 de enero. Siti Nurbaya dijo que el jardín de plántulas de la aldea de Labuan Bajo es uno de los resultados del programa de 1.000 jardines de viveros de la aldea que lleva a cabo su ministerio en toda parte. En la misma ocasión, la ministra Siti Nurbaya también realizó una encuesta de posibles sitios de viveros modernos en Labuan Bajo. El área del vivero moderno es de alrededor 30 hectáreas ubicadas en el pueblo de Star Kodi, subdistrito de Ngora, distrito de Komodo, de la regencia de Manggarai Occidental. La proporción narran varias plantas endémicas en este vivero moderno y se estima que cada año puede producir 1 millón de plántulas. El desarrollo de vivero moderno de Labuan Bajo en un esfuerzo por superar la condición de tierra crítica en forma de tierra abierta y arbustos áridos e improductivos que todavía están ampliamente disponibles en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, incluida la zona turística de Labuan Bajo. Dijo que con la disponibilidad de semillas de plantas en viveros modernos, más tarde apoyaría los esfuerzos de siembra para crear un ambiente verde y hermoso, aire limpio y fresco, tierra productiva y un microclima sombreado y venero, creando así una imagen positiva y aumentando los turistas por venir. El jardín de viveros de la aldea también garantiza la necesidad de semillas de calidad en grandes cantidades de forma rápida y sostenible en el marco de la siembra. El vivero moderno de la Labuan Bajo está planeado para integrarse con fuentes de semillas, arboretos, bosques y prados, arboretos, bosques y urbanos y parques como bosques ecológicos. El desarrollo de vivero es para apoyar a Labuan Bajo como uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios. En actualidad, el gobierno indonesio está desarrollando destinos turísticos super prioritarios, a saber, el lago Toba en la provincia de Sumatra de Septentrional, Borobudur en la regencia de Java Central, Mandalika en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Likupang en la provincia de Sulawesi Septentrional y Kebun Labuan Bajo en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cerita atas segalanya. Hanyakah itu satu-satunya yang menjadi alasan untuk menutup mata, tak melihat dunia yang sesungguhnya, dan menjadi jawaban atas semua tanya yang kita harap mampu mewujudkan sebuah akhir bahagia. Buka mata, hati, telinga, sesungguhnya masih ada yang lebih penting dari sekedar kata cinta. Oh, yang kau inginkan tak selalu yang kau butuhkan. Mungkin memang yang paling penting, cobalah untuk membuka mata, hati, telinga. Sesungguhnya masih ada yang lebih penting dari sekadar kata cinta. Oh, yang kau inginkan tak selalu yang kau butuhkan. Mungkin memang yang paling penting, cobalah untuk membuka mata, hati, telinga. Buka mata, telinga, sesungguhnya masih ada yang lebih penting dari sekadar kata cinta. Oh, yang kau inginkan tak selalu yang kau butuhkan. Mungkin memang yang paling penting, cobalah untuk membuka mata, hati, telinga.
Oyentes, esta fue la canción titulada Mata Hati Telinga, una canción cantada por la banda musical Malik and the Essentials. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia doi presentare La Playa de Gatra en Malang, Jawa Oriental. Malang es uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Jawa Oriental. su ubicación en el lado sur de la isla de Java hace que esta ciudad tenga un destino turístico de playa que se extiende de oeste a este. Hay muchos hermosos destinos turísticos de la playa que se pueden visitar ahí. Uno de ellos es la playa de Gatra. Esta playa es muy interesante para visitar, ya que está rodeada de bosques, colinas e islas de coral. La playa de Gatra se encuentra en el pueblo de Tambakrejo, distrito de Sumbermanjing Wetan, la Regencia de Malang, Jawa Oriental. La distancia de Malang a la playa de Gatra es de 73 km y dura aproximadamente de 2 a 3 horas en automóvil. Oyentes, la playa de Gatra prioriza la conservación de la naturaleza. La limpieza se mantiene realmente en esta playa, porque cuando ingreses a esta playa, no solo tienes que pagar un boleto de entrada, sino que también hay una inspección de los bienes de los visitantes. En el mostrador dentro, tendrá datos sobre cualquier equipaje que podría convertirse en basura. Y después de regresar, el oficial verificará nuevamente los datos. Y si no coincide, se le multará con 10.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. El boleto de entrada en sí es 10.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense por persona, con un boleto de estacionamiento de vehículo de dos ruedas de 3.000 rupiah y cuatro ruedas 4.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Desde la entrada a la ubicación de la playa tienes que caminar hasta 1,5 kilómetros. En el camino disfrutará del bosque de conservación de manglares. Al llegar a la playa de Gatra, verán arena blanca y suave, rocas de coral en el medio que forman pequeñas islas, aguas tranquilas del mar y lugares limpios en la playa. Ahí no solo puedes jugar agua y arena blanca, también puedes alquilar una canoa por 25.000 rupiah para jugar en la playa. Para aquellos de ustedes que quieran acampar también, pueden acampar aquí. El gerente también alquila una carpa de 25.000 rupiah. Aquí hay muchos lugares interesantes para tomar fotos, así que no te pierdas capturarte con un hermoso fondo de playa de Gatra. En el área costera no encontrará tiendas y puestos, ya que el gerente de esta playa se compromete a mantener la limpieza y la preservación de la playa. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema La Playa de Gatra. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Berbeda buat ku bertanya-tanya, tutur katamu sedikit terbata-bata. Ada apa dan pelukanmu pun terasa dingin.
sekejap aku sadari sarapan.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sang Rembulan, cantada por la cantante Raisa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, la edición de Miscelánea de hoy les presento información sobre el Festival del Año Nuevo Chino de Solo de 2020. Oyentes, animando las celebraciones del Año Nuevo Chino de 2020, el gobierno de la ciudad de Solo preparó varias series de eventos que se empaquetaron en el Festival Lunar de Solo 2020. Hay 7 series de eventos interesantes realizados del 18 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2020. El Festival Lunar de Solo de 2020 fue inaugurado por el alcalde de Solo el 15 de enero a las 18 hora local en Pasar Gede, donde se encuentra el centro de eventos del Festival Lunar de Solo. El 18 de enero al 28 de enero, la belleza de linternas de Dosesio, cajas de neón de Dosesio, linternas de Sio del Ratón y linternas de los dioses de la fortuna se disfrutarán en el área del Gran Mercado de Solo, en las calles Jenderal Sudirman y la calle Urip Sumaharjo. También hay una puerta del Año Nuevo Chino en la zona. concurso de periodismo y aficiones fotográficas del Año Nuevo Chino es uno de los eventos del Festival Chino de Solo de 2020. Este evento se llevará a cabo del 10 de enero al 10 de febrero de 2020. La comunidad puede enviar trabajos escritos y series de fotos del evento del Festival del Año Nuevo Chino de 2020. También hay una actividad de donante de sangre. El público y los turistas participaron en el Día de Donación de Sangre del Año Nuevo Chino que se celebró en la oficina de la Cruz Roja Indonesia de Surakarta en la calle Coronel Sutarto número 58, el distrito Jebres. Para aquellos que les gusta cantar, pueden participar en competencias de karaoke de mandarín el 19 de enero de 2020. Esta actividad se realizó en el Centro Comercial de Paragon de Solo. No se pierda la Feria del Año Nuevo Chino que tuvo lugar del 14 al 18 de enero de 2020 en el edificio de PMS Surakarta en la calle Ingeniero Juanda, número 47, Purwodiningratan, el distrito de Jebres. Había alrededor de 70 puestos allí. Venden una variedad de cosas que van desde la cocina hasta la artesanía. Varias representaciones como la danza de león, adivina y sufa también estuvieron presentes en la feria del Año Nuevo Chino. Oyentes, el evento que también se espera cada año, a saber Grebek Sudiro, también se celebra este año en el Festival del Año Nuevo Chino de Solo de 2020. Grebek Sudiro, actividades de reflexión de combinación de la cultura china con la cultura del archipiélago, se celebra en el Gran Mercado el 19 de enero de 2020. En el evento hay montañas de pasteles que contienen pasteles de cesta, chakwe y bollo al vapor. La actuación de reok barongsai también se llevó a cabo. El carnaval barongsai y león alrededor de la ciudad de Surakarta se llevarán a cabo el 8 de febrero de 2020 a las 18. Luego, el último evento es la celebración del Año Nuevo Chino con el gobierno de la ciudad de Surakarta en el Ayuntamiento de Pendapi Gede Solo el 8 de febrero de 2020 a las 18 y la Gran Venta Solo del 1 al 28 de febrero de 2020. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema El Festival del Año Nuevo Chino de Solo de 2020. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de miscelánea con temas interesantes. Hasta pronto. We'll be right back. Oyentes, esta fue la canción titulada Cukup Siti Nurbaya, una canción cantada por Mike Mohede. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, el mundo musical de esta edición, les presento una canción de Grace Simon. Grace Simon es una cantante indonesia que fue popular en la década de 1970. Además de cantar, Grace Simon interpretó una película como el papel principal de la película Lagu Untukmu o La Canción para Ti con Bruri Pesolima. Además, también participaba a menudo en concursos de canciones pop de la ASEAN. La canción más popular se titula Bing, compuesta por el legendario cantante Titiek Puspa. Esta canción fue compuesta poco después de la muerte del artista Bing Slamet en 1975. Oyentes, este es Bing, cantada por Grace Simon.
Sinarnya tiba-tiba redup, langit gelap, hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan menyelinap. Aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga. Tak percaya tapi
jasad membeku. Doa tulus dan air mata. Segala akan terjawab dan kau terima.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceofindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.